El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
El señor que está a mi lado se llama Suhail Yuri. Nació en Luján de Cuyo, en Mendoza.
Sí.
El señor es escritor, es guionista de cine.
Sí.
Maravilloso.
Bueno.
Los guiones de él serán siempre la gran parte de la historia del cine argentino.
Muy agradecido de sus conceptos. Gracias.
Pero es que es así, porque uno piensa en el dependiente, guión tuyo, sobre un relato tuyo,
sí.
Y que después tu hermano, Leonardo Fabio, lo llevó al cine. Uh-huh. Una de las películas icónicas del cine argentino. Uh-huh. O sea, uno de los guiones icónicos en consecuencia.
Sí,
de cine argentino.
Sí, sí. Es importante que cuando yo tengo, me dirijo a usted con cierta humildad al darme categoría en sus palabras, debo reconocer que en verdad es quizá en el fondo que yo reconozco que cualquier obra no es nada hasta que no opina el otro.
Mm.
Uno, y uno se da cuenta que uno trabaja por sí, pero en realidad trabaja para el otro. Y una obra recién está concluida y cierra su círculo virtuoso cuando alguien, el otro, el sentidor, opina. Entonces recién la obra concluye. Si no, es una obra oculta que nadie sabe ni tiene opinión sobre ella. Entonces cuando si usted manifiesta lo que manifestó respecto de nuestro trabajo, yo respeto y la pongo en el mismo nivel que si fuese la autora, colaboradora al menos, del suceso, porque la obra no sería nada sin la opinión del otro, sin la opinión del otro, en este caso multitudinaria como es el cine, pero podría ser privada e íntima como es la narrativa. Yo necesito en mis escritos narrativos que no pertenecen a la cinematografía, que alguien la vea. Lo hago para mí, en principio por una necesidad personal. Pero luego se cerraría únicamente el círculo y el valor tomaría valor cuando el otro, el sentidor o el lector en este caso, da su sentimiento, lo que le produjo, si tiene merecimiento.
¿Cómo fue la historia de cómo nace El Dependiente? La película está protagonizada por Walter Vidarte, ¿no?
Sí. ¿Cómo nace? Nace porque siempre nos llamó la atención. Nosotros éramos muchachitos, pero ya teníamos una... Se ve que una sensibilidad muy particular.
Mm.
Por nuestra... Quizás los golpes, los sucesos que nos antecedieron en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, nos marcaron un referencial sensitivo desde muy casi niños.
Mm.
Un nivel sensitivo. Nosotros nos dábamos cuenta, por ejemplo, nos dimos cuenta que nuestro temperamento y nuestra forma de concepción de vida, teniendo 14, 15 años, era diferente a las normas establecidas por la sociedad. Entonces, en ese pueblo, a raíz de este suceso de los valores establecidos en esa pequeña sociedad de pueblo, que finalmente concluye en siendo país, es una forma de vida que se traslada por cantidad luego a conformar regionalmente un país. Era mediocre, era vulgar, de una vulgaridad extremosa, cerrada, una moral cerrada, un encuadramiento existencial cotidiano en donde las horas están marcadas, preestablecidas, a tal hora se toma mate, a tal hora se acuesta y se apaga la luz. una moral que todo lo que estuviese un poquito corrido al costado en la frontera ya era marginal. Y nosotros consideramos que ellos estaban atados y que la vida había que vivirla con libertad. Y si era necesario pasar el margen de la frontera de lo marginal, lo pasábamos.
Ahora, entonces, perdón, es que sí. Pero cuando decís nosotros, ¿a quién te referís?
A los dos. A mi hermano y a mí.
A tu hermano Leonardo Fabio y a vos. Sí. ¿Los dos sentían lo mismo, pensaban sí. de la misma manera?
Es que si no hubiese sido así, nunca podríamos haber tenido una unidad en el trabajo.
Ajá.
Evidentemente, por eso me refiero a... Disculpe que no giro para allá, pero estoy...
No importa.
Hablo en plural por mi hermano y como raíz por la presencia de mi madre, humanamente, artística y poéticamente, también subyaciendo en el todo que somos. Es una trilogía.
La mamá y los dos hijos, sí. Suair y Leonardo.
Sí, ella como sostén, consciente o inconsciente, sin pretenderlo, sin querer señalarnos, ni siquiera señalarnos una forma de ser. Ella siendo nos estaba dando.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo, una noche que se llovían todos los techos, la pasamos con mi abuelo sentado en una silla, ella en un catrecito, diciendo poesías y discerniendo nosotros sobre las mismas poesías, algunas de la tierra, algunas del acervo español, de la poemática española, y discurriendo sobre Job, por ejemplo, sobre el personaje de la Biblia de Job, y nos amanecimos y cantaron los gallos, y mi abuelo, que estuvo toda la noche ahí con nosotros con un braserito de tres patas tomando mate, pasando la noche que se llovía por todos lados. Digo que estaba sentado porque le caían las gotas a los costados.
Eso estamos hablando en Mendoza.
Sí, en Luján.
En Luján de Cuyo.
Sí. Ajá. Bueno, entonces, amanece, cantan los gallos, se nos fue la noche, se levanta mi abuelo despacio de su silla y dice, yo llevo muchos años pasando noches sobre la tierra, pero nunca he pasado una noche tan hermosa como esta. Entonces, todas esas cosas fueron calando en nosotros para ir teniendo una forma de sentir y de ser y de proceder.
Una noche que estaban en una situación porque precaria.
Torrencialmente, porque en Mendoza no llueve nunca y no se cuidan los techos y era un rancho. Y cuando se llueve todo, porque claro. No se cuidan los techos.
Pero fue una noche de poesía.
Una noche de poesía y de discernimientos filosóficos, teológicos. En el fondo, por más primario que fuesen, porque yo no era un muchachito de 15 años. Y mi hermano tenía 12 y bueno... Eran diálogos que se aproximaban y trataban ese tipo de cosas con la capacidad intelectual o sensitiva que podíamos manejar en ese tiempo. Pero dando y hablando sobre justamente, tocamos a Job, por ejemplo, porque nos pareció un personaje que dentro de la Biblia es el único que se enfrenta a Dios cara a cara, hombre a hombre, y se permite ese sacrilegio con libertad y asentado en su ética y su concepción de lo moral y de lo que debe ser, porque él había sido castigado, consideraba él, lacerado por unas ronchas en el cuerpo, sangrantes y dolientes estas ronchas, y le demandaba a Dios que él había sido hombre justo y bueno y piadoso, y que no merecía que él lo castigara con eso. Sobre eso estuvimos hablando a más de escuchar y discernir sobre poemas del rústico español. Y eso, entonces, bajo ese mundo, en ese rancho se vivía ese mundo. Del rancho para afuera era la oscuridad medieval de un pueblo ceñido a las normas establecidas más elementales y opacas. Entonces, veedor yo de esa situación de mediocridad existencial y habiendo sido testigo, por ejemplo, de un dependiente eterno para vivir, o sea, transitó la vida muerto, escribí el relato de El Dependiente, para concluir.
Para concluir y para seguir viendo esa película y leyendo el texto, ¿no? El que vos hiciste y pensando en el guión, porque traspasar, yo pienso en lo difícil que es, ¿no? Para alguien que no está ducho en todo esto que tiene que ver con la palabra, pasar del relato, del cuento, al guión cinematográfico.
Es muy inteligente lo que dice usted. Uno dice, pero ¿por qué hay cuestiones? Porque una cosa es lo narrativo, la descripción narrativa, y otra cosa es pasarlo a cine, porque total, hay sensaciones que no se pueden trasladar al cine. Y se pueden atisbar de acuerdo a quien dirige eso, por rictus muy pequeños que apenas se pueden apreciar. A ver, por ejemplo, yo te puedo decir una abstracción. El personaje es moralista y sintió rubor como si su cuerpo hubiese sido absorbido como un embudo hacia el centro de su estómago. ¿Cómo lo traslado al cine? Está bien su pregunta, por eso, ¿no?
¿Vos crees, Suhail Shuri, que en ese aspecto la unión tuya con tu hermano, con Leonardo Fabio, fue fructífera, fue realmente? Porque El Dependiente, como insisto, es una película y icono del cine argentino. Sí. Arranqué con El Dependiente porque, bueno, podemos hablar después de los otros guiones que hicieron juntos. Pero insisto en esto. Esa unión de los dos hermanos para entenderse del traslado de la literatura al cine. ¿Discutían o no discutían?
No.
No discutían nada. No. Cada uno hacía lo suyo. ¿Cómo era el sistema de trabajo?
Cuando es a través de narraciones mías, como El Aniceto.
Sí, el romance del Aniceto y la Francisca era.
Sí, sí, sí.
Y era más largo el título.
De cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Eso lo agrega él, porque yo había puesto, el cuento se llamaba El Cenizo, que era el color de un gallo. El personaje central se llama Aniceto, y por eso después
le puso
Aniceto. Pero todo lo que le agregó, de cómo quedó romance, eso ya lo pone él, romance.
Ajá.
O sea, testifica a priori, antes de comenzar la película, lo que va a ocurrir en la película. Romance de El Aniceto. Ya ahí empieza a quebrantar las normas establecidas, que se le pone otro tipo de cosas. Ah, se puede llamar Doña Ana. Pero en este caso comienza significándonos que es un romance. Por ejemplo, romance del Aniceto de la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Deja una incógnita que te hace, sí, recién decir, quiero ver qué son esas otras cosas más.
¿Y vos estabas de acuerdo con eso?
Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Si el título es una enciclopedia. Claro, claro.
Sí. No, estoy pensando que maravilla que se haya dado esa dupla de Suhail Shuri y Leonardo Fabio, dos hermanos, en una misma dirección y estética además, ¿no?
Sí.
Porque tiene que ver con
sí,
con una...
por supuesto, claro. Claro. Esto de la con una estética, además, dice usted, con cierto asombro, sí, y merecido asombro, razonable asombro, porque de última y finalmente éramos dos marginales.
¿Por qué decís que eran marginales?
Porque no vivíamos con las reglas de la sociedad establecida.
¿Cómo
porque
era la
transgredíamos,
vida de
las transgredíamos en mundos de la marginalidad y el lumpenaje. llego hasta ahí porque de ahí en más que amplíen el que está escuchando o el que se entere al nivel de sus imaginaciones. ¿Qué quiere decir lumpenaje y marginalidad lumpen?
Y no te puedo preguntar que para vos qué es, que
lo, cómo todo vivían. Lo que entra en el mundo de lo lumpen, de lo lumpen. No quiero ponerle otro calificativo porque...
Pero a ver, estamos en Luján de Cuyo.
Sí.
Estamos ahí.
Sí, éramos lumpen.
Ajá. ¿Se relacionaban con...?
Criados en orfanato y tocando reformatorio.
¿Por qué?
Sabiendo que existen los... Sabiendo que existen desde los 9 años que hay lugares atroces que se llaman orfanatos o reformatorios donde gente adulta oficia de guardiacárceles, mujeres y hombres castigando niños. Y nosotros a los 10 años teníamos 400.
¿Ustedes ingresan al orfanato allá en Mendoza? ¿O dónde?
Acá y en Mendoza.
En los dos lugares. ¿Y eso se debió a qué?
A necesidades. No sé, sería tan largo explicar esto para comprenderlo. Pero voy a tratar de hacer mucha síntesis. Mi madre vino acá a tentar suerte. Mi madre fue un exquisito ser humano, desesperado y solitario en sus desgracias personales, de relaciones y de todo tipo. Tuvo 2 hijos. Ella era esencialmente una creadora, una artista profunda, y quería lidiar en la vida bajo esa disciplina. Entonces, teniendo que abandonarnos en las casas de nuestros abuelos, de mi abuela y de mi abuelo, abandonarnos, no, dejarnos en una casa protegida. Se vino para Buenos Aires, hasta que no digo más, y nos mandó llamar, pero ella no nos podía sostener. Y había para ella, le dijeron, un lugar de un colegio, que era un orfanato, y ella no sabía que era un orfanato, pero no nos podía sostener. Ella nos mandó traer primero a mí, al año, a mi hermanito. Yo tenía 9 años y entré en ese lugar siniestro, pero nos llevó porque no nos podía mantener, porque ella pasaba hambre acá, sí, acá en Buenos Aires.
Se entiende, sí, sí, por eso.
Bueno, miren si seríamos maduros nosotros, al año lo trajo a mi hermanito. No, yo no quiero entrar en detalles que no hacen al caso, ni le hace bien a nadie escuchar cosas desagradables. No quiero contar qué era aquello, cómo era aquello.
¿No querés contar sobre el orfanato?
No quiero, porque es oscuro. Es,
¿y en Crónica de un niño solo de tu hermano?
Ensucia la entidad humana si yo se lo cuento.
Ah, pregunto. Sí. No sé si puedo obtener respuesta. En Crónica de un niño solo.
Sí.
De tu hermano Leonardo Fabio.
Sí, mía también.
Y tuyo, obvio, claro, sí. Obvio.
Porque lo hemos vivido, querida mía. Nadie puede contar en cine lo que no vivió.
Claro, sí. Sobre todo Crónica de un
niño
solo. ¿Y
quiere que le diga una cosa? En Crónica de un niño solo...
Tremendo.
No hemos contado la verdad. No, no contamos la verdad, porque hay que tener... Bueno, cuando uno se dedica a una forma de expresión, en este caso el cine, lo que fuese, pero sobre todo el cine, hay que ser medido hasta para contar una realidad, porque la realidad generalmente sobrepasa a la imaginería más alucinada y febril. La realidad supera a la imaginería más frondosa y bella o imaginativa. Por eso, bueno, nada.
Pero, ¿por qué entonces Crónica de un niño solo es una parte de lo que vivieron?
Es una parte.
¿Una partecita nomás?
¿Quiere que le cuente? Le cuento un detalle nada más. Mi primer noche. en ese lugar, en ese lugar.
A ver.
Yo tengo 9 años. Llega la noche. En mi pabellón, se llamaban pabellones como en la cárcel. No aulas. En mi pabellón, en cada pabellón habían 8 pabellones. Era de 30 niños. Unos de 9, otros de 10, así sucesivamente. ¿Sí? Yo estaba en el que correspondía a los 9. Llegó la noche. Una señora, la celadora, se planta en medio de la sala y como si fuese una celadora de campo de concentración, dice casi militarmente, todos para el lado derecho, taparse las cabezas. Va a pasar la ronda. Quien no esté tapada la cabeza y para el lado derecho, va a ser castigado. Se para acá en el frente y el celador de guardia les castigará. Y venía el celador de guardia y lo castigaba con una tremenda bofetada, un golpe en la nuca, un zapatillazo en el rostro. Yo creo que con esto es suficiente para un niño de 9 años que viene de la libertad y de los pájaros.
¿Y a quién más uno puede pensar todo?
No podemos asombrarnos. Yo después, lamentablemente, uno tiene que decir que está en un mundo de enajenados monstruosos.
Y Zuhair Shuri, ¿cuándo empezaste a escribir? Pues tenías esa yo imagen
yo no imaginé nunca, ni mi hermano tampoco, de que íbamos a ser nada más que marginales y lúmpenes. Mm. No pensamos nunca en nada, no sabíamos ni lo que era. Sí me llamó la atención una vez que leí en una Biblia vieja, que me quedé encantado con el comienzo de la frase, en el Génesis, que comienza la primera hoja, y que dice, en el principio, y, dice primero, y, la y esa es muy significativa, y, en el principio fue el caos. Uh-huh. Me pareció tan maravillosa la frase. Luego seguí leyéndolo y me gustó, pero me gustó la armonía. Yo era un muchachito y ni sabía de armonía, digo yo, el sentimiento que me produjo una frase. Esa es toda mi experiencia literaria como persona. Yo escribí por angustia, por añoranza, porque tuve que venirme a este lugar por razones muy hermosas o aspiraciones muy hermosas a los que nos convocó nuestra madre. Cuando yo tenía 21 años y mi hermano 18. Es el caso de que ella escribió a los 38 años recién, ella escribía poemas, decía poemas, participaba en los núcleos cuando era muchachita de barriales, de teatro y ese tipo de cosas. Recién a los 38 años, mi madre, 38 años, escribió una novela de un talento dramático, de una capacidad dramática, y como ella era hija de españoles, mi abuela es de Navarra, España, teníamos mucha influencia, tenía mucha influencia de lo español, de los temperamentos fuertes. Escribí una novela de orden trágico, de características trágicas, de lo que se señala como género trágico, fuerte, de un campesino español, que ocurre en una zona de España campesina. Y dice, y vos, le dice a mi hermano, teniendo 18 años, vas a ser el personaje central. ¿El de qué? Vas a ser el personaje central de esta obra de teatro que se llama La Fiera Acorralada. Y vas a aprender a hablar en español agitanado, cerrado del sur. Le dijo, no, si yo no sé hacer eso, si yo no sé lo que es eso. Pues lo va a hacer. Y por ser breve, lo hizo. Interpretó a un villano, entre comillas, a un villano español, hablando, un gitano cerrado, que ni los españoles lo han escuchado en su vida.
Oh.
Interpretando a un hombre de 55 años, que era un bestializado campesino, y cuando termina la obra, lo dimos en una obra, esa obra se dio en una colonia española en San Juan. Todos eran españoles, habían 200 personas, hombres, viejos, mujeres y niños, que eran españoles. Y cuando terminó la obra aplaudieron a rabiar, se querían morir, no podían creer cuando se sacó la barba y los bigotes, que era un chico de 18 años. Y dijo mi madre, vamos a Buenos Aires. Ahí comienza una etapa.
Suair Yuri, esta historia, ¿no? Esta historia de dos hermanos y una mamá, dos hermanos, Suair Yuri y Leonardo Fabio, y una madre que es columna vertebral de toda esta historia. Cosas Nuestras es este programa. Está en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Cosas Nuestras, podcast FM Folclórica 98.7. En la operación técnica y edición, hoy Ignacio Guglielmi. En redes sociales Guadalupe y en producción periodística Silvina Asprea.
Sabiendo que te perdí.